Sentinel Rock Club. Toda la música de rock y metal. Programación de conciertos, con backline de la sala, luces y grabación de vídeo. Además, en Sentinel TV, entrevistas, reportajes, debates, grabación de eventos, videoclips. Echa un ojo en sentinelrockclub.com.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Después de un programa de sábado que por circunstancias nos obligaron a dejarlo enlatado, aquí estamos de nuevo recuperando el directo en este miércoles a la tarde, en este miércoles día 28 de noviembre del año 2012. No podía ser menos y el programa de hoy es apretado. Te contaremos lo que hemos vivido en los últimos conciertos que hemos estado viendo en directo. En esa actuación del pasado viernes, ya que el sábado no pudimos contártela porque el programa ya estaba grabado. Hoy sí que te contaremos lo que vivimos en la sala Edasca, en esa actuación de las bandas vizcaínas Well of Anger, Rock Alcohol y La Agonía del Congrio. Te contaremos lo que vivimos el sábado en la sala Esquena de Bilbao, viendo ese concierto dentro de la gira del 30 aniversario de Leise. Te contaremos lo que ocurrió el domingo para rematar el fin de semana de la manera más potente, con esa actuación de Mesuga junto a unos Decapitated que tampoco son moco de pavo y junto a CB Murdoch. Además, tenemos concertada sobre las 6:30 más o menos una entrevista con el Drogas, que estará actuando en Bilbao el próximo viernes día 30 de noviembre. Y luego, claro, está una buena colección de novedades que veremos a ver hasta qué punto me da tiempo a poner. Bueno, todo eso en estas próximas dos horas, que continuarán el siguiente sábado, que volverán a continuar el siguiente miércoles. Así, lo que no vaya saliendo en el programa de hoy, lo iremos acumulando para siguientes ediciones. Pero es mucha la cantidad de música que nos llega y la cantidad de música a la que intentamos hacer hueco en el programa. A veces lo conseguimos, a veces, y que es en la gran mayoría de los casos, no. Y tenemos que dejar en la recámara para nuevas ediciones. Así que vamos a comenzar directamente a pincharte novedades. Lo nuevo de Celsius, que ya lo tenemos en formato físico en nuestras manos. Esta misma mañana ha sido presentado en Getxo por parte de la banda. Y aquí tenemos el disco que se abre con este tema que te dedico a ti por estar ahí en este inicio de programa pendiente de la radio, pendiente de La Mirada Negra. Es el momento, ese momento que a ti y a mí tanto nos gusta, cuando iniciamos y cuando volvemos a conectar directamente con el rock and roll. Son Celsius.
Detén el tiempo, es hora de mostrar el lado oculto al fin. Resuena el viento, tus alas ya no están aquí.
Dos de nuestras bandas presentaban disco esta mañana en sendos actos. En Guecho estaban presentando este Sicigia Celsius. No tuvimos oportunidad nosotros de pasarnos por ahí. Nos quedamos hecho predilecciones, que por circunstancias también estábamos esta mañana en Bilbao. Y sí que hemos estado en la presentación del nuevo disco de Yare. Trabajo que os pincharemos en próximos programas. Hoy no me ha dado tiempo todavía de empapármelo con un poquito de profundidad. El que sí que me he empapado es este Sicigia, el nuevo disco de los vizcaínos Celsius, que responde a ese nivel de calidad que ya nos dejaron en su anterior obra y que ya han venido dejando también cuando han tenido oportunidad de tocar en los escenarios. Recordamos también de manera muy entrañable el acústico que hicieron aquí en nuestra emisora. Una banda, llámala de rock, porque al final es una banda de rock, pero yo iría más allá, diría que es una banda de música con mayúsculas. Dentro de los últimos lanzamientos más esperados, no en vano hace bastante que no teníamos nada suyo, está, como no, el nuevo disco de Barón Rojo. Bueno, pues la sorpresa queda desvelada y va a dar para muchos comentarios, ¿eh? Y de todo tipo, el nuevo trabajo de Barón Rojo. Han hecho una recreación completa de la ópera rock de The Who en un doble CD, un doble disco, que lleva por título Tommy Barón. Ya han hecho la recreación de la ópera rock de The Who, Tommy. Y ellos la han rebautizado como Tommy Barón, la han adaptado, le han pasado las canciones al castellano y, ojito, tienen la colaboración en el disco de Eva Amaral. Por lo tanto, ya os digo que va a traer mucha cola. Yo creo que la música tiene que ser abierta, por supuesto que sí. Le estaba diciendo a Jesús, podía ser peor, podía haber colaborado Enrique Iglesias. Pero bueno, es Amaral, que yo considero realmente que son uno de los pocos buenos grupos de pop que tenemos a día de hoy. Por lo tanto, seguro que esa colaboración ha quedado de maravilla. Todavía no la he escuchado, por cierto. Pero sí que me gusta el tema que os vamos a pinchar, que lleva por título Hacia el espejo. La verdad que suena bien, pero hombre, después de tanto tiempo sin nuevo trabajo de Barón Rojo, tal vez no sea lo que esperaran sus seguidores. En fin, cada uno que lo valore por sí mismo, en cualquier caso, son los más grandes, ¿eh? Barón Rojo.
Sus ojos notan luz al encenderse. Él puede oír, pero no hablarte a ti.
Va a traer cola, sin ninguna duda, la nueva edición de Barón Rojo, porque ya he visto opiniones para todos los gustos. Y ya os digo, últimamente yo creo que fue editado en 2006, por lo tanto hemos estado 6 años sin nuevo trabajo de Barón Rojo. Y bueno, se nos ha ido por lo menos la luz del ordenador, se nos ha marchado. hay tormenta y no sé si estamos ahora mismo saliendo en el aire, supongo que sí. Pero bueno, el ordenador nos ha dejado aquí con la sintonía colgando. Bueno, Jesús, por lo menos esperemos que no haya más percances, porque claro, si se nos... mira, tengo aquí error en TNT también. Bueno. Por lo menos espero que estemos grabando, que eso es que sí. Y vamos a ver si podemos retomar la emisión, porque ya te digo que hemos tenido aquí un problema con la tormenta, con lo que está cayendo. Estoy intentando recuperar la transmisión por internet. Bueno, en fin. Bueno, Jesús, que muy buenas, que ¿qué tal estás? Que se nos va la luz.
Ya te digo, ya no me da cuenta de decirte, hay una tronada y una tormenta en la calle de mucho cuidado, claro. O sea que vamos.
Bueno, pues espero que por lo menos el programa lo estemos salvando la grabación, yo creo que sí. Pero eso sí que nos ha dado error en cuanto a la emisión por internet, que esperemos que hayamos recuperado. Si alguien me lo pudiera confirmar, pues lo agradecería bastante, la verdad. Pues
sí. Yo la verdad es que ya no estamos acostumbrados a eso de que se vaya la luz y todo eso ya parece cosa de antaño. Y mira, de vez en cuando, los latigazos que pegan.
Pues sí, la tormenta que está cayendo ahí fuera, de momento parece que estamos conectados a internet. Pero bueno, en fin, me he quedado aquí y digo, mira, no me había pasado nunca algo así en directo, ¿eh? Que se nos...
Ese es el final de la canción de los Barón, que se va la luz.
Cuando... Claro, se les ha ido la luz por completo, ¿eh? Completamente. Y con ellos a nosotros. Bueno, nosotros vamos a continuar. Yo ya digo que aquí me da ok a la grabación. Así que esperemos que todo quede recogido, porque si no, menudo marrón, nos quedamos sin programa el miércoles.
Pues fíjate.
Bueno, Jesús, pues ahora ya tenemos la sintonía de nuevo. Así que cuando quieras vamos con esas noticias. Bienvenido al programa en estas circunstancias.
Sí, estas extrañas circunstancias. Bueno, comenzamos con la sección de discos. Los madrileños Ciclón editan Son Nacientes, su primer disco. Para el 22 de febrero tenemos lo nuevo de Stratovarius, Nemesis. Para el 18 de enero habrá nuevo disco de Psylocke, Walking Talk. En enero saldrá el nuevo álbum de Airless, va a ser su cuarto LP, con el título Changes. Muchas ganas, la verdad, muchísimas además. Bueno, aquí tenía también apuntado lo de Barón Rojo, pero bueno, ya has comentado bastante y bueno, el tema de la ópera rock y la polémica que traerá. Vídeos, tenemos vídeo en YouTube colgado de Access to Life, For the Heart, Soul and Mind. Vídeo de Angelus Apatrida. Killer Mystic, del CD de Call. Great White, en YouTube también han colgado Hard to Say Goodbye, del nuevo LP Elation. Y también tenemos nuevo vídeo de Estampida, un poco de complemento al último LP, Crown Control, se llama el vídeo.
El tema que abre el disco, discazo de Estampida,
discazo, ¿eh? Sí, ya te he escuchado el otro día cuando lo pinchaste y tiene muy muy buena pinta.
Lo presentan en directo el día 14 de Bilbao, el día 14 de diciembre.
Mm-hmm. Oye, y lo de la voz se nota, ¿eh? ¿Verdad? El cambio de voz, ¿no te parece? Voz más agresiva, menos gutural.
Más agresiva, pero lo que me ha sorprendido es que, Lucas en directo normalmente canta de forma más gutural.
Sí, bastante más.
Y sin embargo en el disco sí que ha trabajado más, un registro más rasgado, diría yo.
Sí, más agresivo, más...
Más rabioso.
Más rabioso, exactamente. A mí me gusta mucho más, por lo menos que la voz gutural. Es a gustos, vamos, pero lo he agradecido. Cuando he escuchado la canción ha sido lo primero que me ha chocado. Digo, vaya voz más agresiva. Bueno, nada, poquita cosa más. Doro, que va a Leyendas, que comentábamos la semana pasada, que parece que se está preparando bueno y al final va a ser el mejor entonces del festival que va a haber en España. A Leyendas del Rock va Doro. Y dicen que va a confirmar tres grupos internacionales más, o sea que se puede poner un festival, pero de lo más majetón que
hay. De momento en Siferun también está confirmado.
Exactamente, Siferun y Sabaton.
Sí, Sabaton también.
Exactamente. Bueno, curiosidad, el tema de la crisis, no habrá Gods of Metal, el clásico festival metalero italiano. Pues no va a haber. Ya vemos que la crisis no solo afecta por aquí, también por el resto de Europa. Esta noticia va para ti, King Diamond, que está confirmando varias fechas. Parece que se recupera, que prepara nuevo disco para 2013. Después del triple bypass que ha sufrido, parece que va bien, porque decía que iba a hacer un par de fechas para el año que viene y ya lleva unas cuantas. Ayer vi que había confirmado dos en Rusia. Y nada, pues por último, pues que suspenden Kind of Fight en Bilbao y en Valladolid. El otro día que los pinchaste de lo nuevo y tal, bueno, pues que han suspendido. ¿Por qué? Pues no, nadie dice nada, o sea que...
Sí, ha sido...
Imaginamos por qué, somos.
Se han cambiado también salas en Madrid y demás. Y bueno, hay unos cuantos conciertos que ya se han cancelado. La gira de Catatonia, también. Eso, la gira de Dark Tranquility, ahora la de Cradle of Field.
Está el tema muy bien, ¿sabes?
Pues no sé si será por la venta de entradas. En caso de Catatonia creo que fue por un problema. Según la versión oficial, es que habían averiado el autobús. Pero bueno, que es buena excusa, ¿no?
Bueno, yo paso un poco rara la excusa, ¿no? Pero bueno, habrá que creerles. Pues nada, esto es lo que hay esta semana. Un comentario, pequeño comentario. El año que viene van a venir al BEC, aquí a Baracaldo Rastein, y va a salir la entrada del palo de 60 euros por persona. Digo yo que bueno, que está muy bien, que me parece muy bien que venga Rastein y tal, pero con festivales, con lo que valen los Rastein y lo que te vale la entrada, te puedes patrocinar un festival. Un poco aviso para navegantes.
Es más rentable, ¿no? Lo de ir a festivales.
Pues no sé si más rentable o no, pero yo he ido a festivales por 70, 75 euros y yo creo que por 60, yo creo que cualquier metalero pagaría 20 euros más y iría a un festival en vez de ver a Rasen, aunque sean grupos más flojos, un poco para todo el mundo.
Todo es cuestión de la demanda que tenga el concierto, si se claro. Ha entendido y la gente que sabe cómo, a qué precio debe poner las entradas, entiende que va a haber tal demanda que a 60 euros se llena el BEC, pues hombre, teniendo en cuenta que quien organiza esto al final son empresas.
Ya.
Y que vivimos en un sistema capitalista, habrá bueno, que decirle yo, que está bien hecho, ¿no?
Yo mi teoría es que Rastein lleva dos o tres veces viniendo en estos poquitos años. O sea, en dos o tres años han venido dos o tres veces. Aviso a navegantes. Ya sabes lo que pasa cuando vienen muchos los grupos, ¿no?
Bueno,
y al pelo que están a 60 euros la entrada, pues fíjate tú. A ver quién va.
A ver, ya lo contaremos.
A ver si se pone un festival, jolín.
El tema es que al final esos conciertos suelen acabar llenando. Por lo tanto,
sí,
no se le puede quitar la razón
algo,
tampoco.
Es algo incomprensible, ¿no? Si me parece perfectamente. Si a mí, si yo digo más que nada que es el ponerse, ¿no? Si que venga Rastein me parece de maravilla. Es un grandísimo grupo y no lo critico, todo lo contrario. Yo lo que digo es que también podían dedicarse a otras cosas. Más que nada, vamos. Y el B que dice que dan pérdidas, pues fíjate, puedes organizar ahí un montón de cosas.
Bueno, pues ahí estás, has querido dejar ahí la perlita para el final, ¿eh?
Sí, no, es que yo mira, por ejemplo, cuando últimamente, además en el tema del BEC precisamente, que se comenta que da unas pérdidas tremendas, es que me indigna, porque es que no hacen nada, no organizan nada. ¿Cómo no va a haber pérdidas? El pedazo local que tienen ahí y lo tienen muerto la mayoría del año, pues es normal que dé pérdidas, es que es normal.
Bueno, igual es que tampoco hay tanto que organizar, ¿eh? Porque en cuanto a música, pocos grupos son capaces de llenar el BEC.
No, pero bueno, no tienes por qué llenar el BEC. Pero puedes organizar varios conciertos, no sé, puedes preparar una sala, yo qué sé. No sé, digo yo qué sé, cualquier cosa.
Lo paso están las otras salas también.
Ya, sí, pero bueno, que ya me entiendes, no sé, es el moverse, vamos, o sea, que tú tienes ahí algo empleado y dices que te da pérdidas y no te mueves para organizar más cosas, pues pérdidas. Pérdidas y más pérdidas. ¿Quién paga? Pues ya sabes.
Bueno, Jesús, pues nada, que te esperamos.
Vengo un poco agrio, lo siento.
Nada, está bien, aquí paso están los micrófonos para dar opiniones como esta.
Sí.
Oye, que nada, te esperamos aquí la semana que viene entonces.
Sí, hombre, sí. Vale,
a ver si no tenemos una entrada tan accidentada.
Eso esperamos, a ver.
Venga, hasta la semana que viene.
Venga, hasta la semana que viene.
Thank you.
Es este tema primero el que abre el disco Paraíso Infierno del grupo Mal Sujeto, un curioso disco además que protagonizará la película Paraíso Infierno de Jaime Chauli Rewes. Y además este videoclip viene también con una parte inicial, este tema que habéis escuchado tiene su correspondiente videoclip en YouTube, viene con una primera parte en la que hay una historia en la que merece la pena que sigáis un poquito el hilo de lo que nos pretende transmitir la banda, y así se abre este trabajo discográfico que, como veis, sentimiento tiene absolutamente todo, originalidad también, y bueno, ahí tenéis lo nuevo, ahí os hemos pinchado lo nuevo de Mal Sujeto. Y ahora, llegando prácticamente a la hora concertada, vamos a ir en busca del que va a ser protagonista principal en el día de hoy. El próximo día 30 estará actuando en Bilbao, en la Sala Café Anchoquia, dentro de esa gira Te Cantamos las 40, en la que pretende tocar ni más ni menos que ese número de canciones, más o menos. He andado buscando un poquito de información y me he encontrado con que pretende hacer conciertos muy largos y le dejan, dice que incluso está dispuesto a tocar 4 horas. Bueno, sobre todo eso, no sé si hasta qué punto puede ser cierto, pero sobre todo eso, ahora mismo le vamos a preguntar a Enrique Villarreal, el Drogas, el cual va a estar en nuestros micrófonos enseguida. De momento, pinchamos algo de lo que aparece en este EP de adelanto de lo que va a ser a partir de ahora su banda que se rebautiza, emprende una nueva etapa bajo su propia denominación, la del Drogas. Deja un poco atrás Charrena, después de haber presentado Azulejo Frío, y ahora emprende esta nueva andadura en la que pretende aglutinar los temas de la que ha sido toda su andadura, tanto de Barricada como de La Venganza de la Abuela como de Charrena. Aquí tenemos uno de esos temas.
Escupitajo se coló en mi calendario, borró algunos días y dio la vuelta al reloj. Nos volvemos a encontrar andando algo más despacio por el terreno embarrado que tragó nuestra ilusión. La estrella que los dos elegimos alumbró mal el camino y dimos algún tropezón. Y a la vez que intentábamos poner el pie en lugar seguro, se rompía el equilibrio sin saber por qué. Soy poco más que una traición. Soy poco más que una traición. Soy poco más que una traición en punto muerto. Ahora nos dejamos llevar por las circunstancias que han ahogado la vida en una negra flor. Y duele aguantar la lágrima que empuja, porque es la que nos ata a este dolor. Esperando demasiado tiempo a ver qué pasa, se apagó la brasa. Incendiábamos los dos, como burbujas en el aire, escapaban las notas arrastradas de nuestra canción. Soy poco más que una traición. Soy poco más que una traición. Soy poco más que una traición. En punto muerto. Soy poco más que una traición. Soy poco más que una traición. Soy poco más que una traición. Soy poco más que una traición.
Ahí estamos escuchando uno de los temas que integran este primer EP bajo la denominación del Drogas, que viene a anticipar lo que va a ser la andadura a partir de ahora de Enrique Villarreal. No deja de sorprendernos, ya nos sorprendió cuando abandonaba por unas otras circunstancias, la banda que ha sido la banda de toda su vida, desde el año 82, ni más ni menos. Hace cosa de un año, más o menos, se saltaba la noticia de que Barricada continuaban sin el que ha sido una imagen y una figura clave dentro de la formación. Posteriormente continuaba con la historia de Charrena, presentando ese trabajo Azulejo Frío, y ahora nos vuelve a sorprender porque a partir de ahora, Enrique Villarreal, el Drogas, se va a continuar su carrera bajo esa denominación, bajo el seudónimo que le ha hecho famoso en el rock estatal a todos los niveles. Vamos a hablar un poquito con él sobre este proyecto, sobre esta gira de Te Cantamos las 40 que emprende ahora mismo y que va a estar visitando Bilbao el próximo día 30 de noviembre. Y ya le tenemos al otro lado del teléfono. Enrique Villarreal, el Drogas, muy buenas, ¿qué tal?
Opa, ¿qué tal?
Bueno, pues un poquito presentando lo que es, pues por así decirlo, esta nueva etapa, ¿no? Porque podemos entenderlo así, ¿no? De hecho, cuando abandonabas Barricada, supuestamente pues te ibas a volcar en Charrena, como así fue en un principio, pero ahora nos vuelves a dar toda una sorpresa y de repente te plantas aquí con el que ha sido el seudónimo, el apodo que te ha hecho famoso.
Sí, bueno, hay algunas cosas que te digo, no estoy así muy de acuerdo en cómo se plantean, pero bueno.
Oye, pues dímelo, ¿eh?
No,
es... Sí, no, dímelo abiertamente, que no me lo voy a tomar a mal, yo espero es que no me lo tomes a mal.
Sí,
dime con qué no estás de acuerdo exactamente.
Yo, bueno, primeramente, claro, Charrena tampoco es que fuese... Charrena tenía fecha de caducidad desde el primer momento en que nos juntamos para la preparación del Azulejo Frío, ¿no? Claro, no me extraña tampoco que haya confusión en cuanto a que al comunicado que se saca por parte de lo que se denomina Barricada, referente a que yo quería seguir con esto y lo otro. La verdad que no hubo ningún tipo de conversación con ellos, y yo, Charrena, lo tenía muy claro que tenía fecha de caducidad, ¿no? Luego, tampoco estoy de acuerdo en el tema del abandono de Barricada. Yo realmente...
Bueno, tu salida de Barricada, ya sabemos
bueno,
que no...
Yo lo que abandono es la banda de Alfredo. O sea, lo que yo entiendo por Barricada no lo abandono. Sé que se continúa con el nombre y tal y cual, pero bueno, yo... Permítaseme, uh-huh. En fin.
Aquí te permitimos todo, ¿eh?
Mi punto, no, eso, simplemente mi punto de vista al respecto, ¿no? Entonces, bueno, todos estos hechos concretos me llevan, pues, a plantearme a principios de este año encontrarme en una situación que tampoco la tenía pensada, ¿no? Que es, pues, en fin, ¿qué hago con mi futuro? Y a partir de ahí, pues bueno, me siento un día y veo que me he pegado más de media vida escribiendo canciones, ¿no? Letras para canciones. Y bueno, pues de ahí parte la idea, digo, pues lo que sí voy a hacer es la nueva andadura, se va a llamar El Drogas, y bajo ese nombre recopilar pues las canciones que quiero cantar y contar, ¿no? Para mí muy importante los dos términos, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, me siento y comienzo pues a hacer un repertorio donde, bueno, empiezo a elegir canciones. Ahora mismo tenemos preparadas 58 para tocar 40 en directo, ¿no? Y eso es un poco así el resumen de la historia, o por lo menos mi visión de un poco de todo lo que me ha pasado, ¿no?
Vamos, que tu intención, llamándote ahora simplemente así El Drogas, es aglutinar lo que son todos los temas de toda tu historia, también incluyendo esos temas con Barricada, los temas con La Venganza de la Abuela, los temas con Charrena, ¿no?
Sí, eso es.
Sí, tú sabes que Barricada siempre dejó abierta la puerta, o por lo menos de cara al público ha sido así, a que cuando tú quisieras podrías regresar. Entonces, claro, visto desde fuera, sabiendo que cuando terminara la historia de Charrena ibas a emprender otra andadura, hubiera sido como muy lógico, ¿no?, por parte de alguna gente pensar, hombre, pues si te dejan la puerta abierta, tal vez lo lógico sería eso, el haber regresado.
Bueno, no sé, se han dicho muchas cosas. Yo te puedo decir que en lo que se ha dicho, lo he dicho alguna vez, se ha dicho pocas verdades. Hay mucha ignorancia respecto del tema, Y bueno, pues de cara a la galería me parece muy bien que la puerta siga abierta, como si la quieren cerrar, en fin, y no les vaya a pillar la corriente, sin más. No sé, de cara a la galería yo no soy una persona que vaya a quedar bien, soy bastante menos bien quedas que con la persona que en fin, maneja los tempos de todos los temas ahora mismo de Barricada. Y no sé, o sea, quiero decir, el tema de fondo puede ser el mismo, ¿no? Mientras Alfredo dice misa, yo me cago en la puta virgen, ¿no? Digamos que el tema puede tener un punto en común, pero no tiene nada que ver, ¿no? Pues yo, no sé, de cara a la gente tampoco, no tengo por qué parecer que, en fin, que hemos quedado medio bien o que ha sido una historia de tal o cual. Yo ya hablé con ellos lo que tenía que hablar hace casi 2 años y a mí no se ha hablado nada de lo que cada uno, en fin, tenía que haber hablado. Y a partir de un momento dado me encuentro pues con que estoy fuera de esa historia, y aparte de la puerta abierta pues he oído muchas cosas, ¿no? Entre otras, cantidad de historias que hacen que uno parezca que ha pasado por esa historia como una puñetera sombra, ¿no? Entonces, esto es también una de las razones que me lleva a plantear el hacer la historia que ahora quiero llevar a cabo, ¿no? O sea, en fin, sin más, ¿eh? No sé si está quedando claro o menos claro.
Me está quedando bastante más claro que la opinión que yo tenía, que además tienes toda la razón, me venía un poco más desde el otro lado, claro. Yo a mí, en principio, es que soy lo que me cuentan me lo suelo creer.
Bien, yo lo que te puedo decir es que no me gusta ir con sonrisa profilen a ningún lado, nunca me ha gustado y ya está, ¿no? Entonces, cada uno que, en fin, que haga lo que quiera. Yo, para mí, es bastante inexplicable que tanto Bonnie como Libby firmen un comunicado donde se dice una serie de cosas que ellos de mi boca no lo han escuchado, porque yo con ellos no he hablado nunca. De Libby no me extraña, porque desde mi punto de vista, mientras yo estaba ahí, nunca he estado en Barricada, he estado en la banda de Alfredo, ¿no? Creo que no se ha enterado en dónde estaba metido. Me refiero no tanto a los directos como al asunto de la composición. Y respecto del Boni, desgraciadamente, en fin, ha empleado menos tiempo en darme el piro a mí que el tiempo que yo empleé en una puñetera Villaves aquí para proponerle la historia de Barricada, ¿no? Entonces, en fin, hostia, estoy bastante quemado, como se puede ver, pero sobre todo me quema cuando todo parece que, en fin, hay que enseñar la dentadura más blanca que nadie, ¿no? Pues yo no estoy de acuerdo y es lo que digo, o sea, queda bonito lo de la puerta abierta, está en su casa, o es un personaje con talento, ¿no? Como tienes talento, gilipollas, agur, ¿no? Pues vale, joder.
Bueno, pero al final, dentro de toda esa historia, yo es que cuando hablo del Drogas, hablo de una figura importantísima, no solamente como con un nombre, ¿no? Como puede ser Barricada, que puede ser lo que más te ha dado a conocer, pero yo hablo de una figura muy importante, demasiado importante como para, por ejemplo, decir el hecho de que no, estábamos en la banda de Alfredo. De hecho, una de las razones por las que tú retomas un poquito esas canciones que también habías compuesto con Barricadas, porque hay algunos temas dentro de toda esa historia que sin ti encima del escenario son muy difíciles de entender. No sé, mira, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Todos Mirando, ¿no? Yo por ejemplo, no puedo imaginarme un Todos Mirando sin ti en el escenario, y por lo tanto creo que la figura tuya es importantísima dentro de lo que es también ese nombre.
Bueno, yo no sé, o sea, no, tampoco me gustaría meterme ahí. Yo, si algo tengo que reconocer, es que tanto Bonnie como Alfredo llevan viviendo en la historia del rock and roll, y además creyéndose su movida muchos años, ¿no? Yo, bueno, dentro de esto, para mí ha sido muy importante, sobre todo la figura del Bonnie, por cómo, en fin, he sentido yo sus composiciones y cómo he estado esperando a que reaccionase de bastantes años a esta parte. O sea, yo echaba en falta sus composiciones viscerales, ¿no? Yo suelo decir, o sea, nadie aguanta ni 5 minutos a la UMIA si no trabaja, ¿no? Y eso es lo que yo me considero un trabajador de esto, ¿no? Entonces, la única persona que ha estado a la UMIA 5 minutos y más sin currar ha sido el Boni. Así de claro lo digo, ¿no? O sea, porque, como ya he dicho otras veces, quizá haya sido mi ojito derecho, ¿no? Y bueno, hasta que ya, pues, en fin, a partir del trabajo con el disco de Bésame, acabó, pues, cansado de, pues, eso. Aquel disco nos lo curramos entre Alfredo y yo, por parte de Barricada, con la colaboración inestimable de Iker Piedrafita, programando baterías, grabando la maqueta, etcétera, ¿no? O sea, Iker Piedrafita es una persona que es un trabajador nato, ¿no? Lo que pasa que yo pues tampoco creo que en Barricada, en fin, el sonido tenga que depender ya solo de una persona. Creo que Barricada tiene suficiente trayectoria como para trabajar con gente diferente, ¿no? Pues bueno, son visiones de trabajo, sin más, ¿no? Digo yo que tenga en ese caso razón, ¿no? A lo que dices del escenario, yo la de todos mirando pues la pueden cantar, te quiero decir que es seguramente sea tan creíble como puede ser, yo ahora estoy cantando la de Deja que esto no acabe nunca y desde luego que es creíble. Habrá gente que le guste más como la canta Alfredo, otros dirán pues sí, pues la cantas bien, pues tal. No sé, realmente no me importa demasiado. Yo lo que quiero es darle el sentido a la letra que tiene cuando yo escribí esa letra, ¿no? Que exactamente habla del jaco, ¿no? O sea, de la gente que en los 80 comenzaron a engancharse de caballo y las conversaciones que yo tenía con bastante gente, en fin, eran muchos afines a mí, colegas, y me contaban sus historias, ¿no? Entonces, bueno, los yonkis en esa época comienzan a ser unas personas en las cuales pues todo el mundo se podía cagar, ¿no? Era la última mierda de la sociedad, digamos, ¿no? Y a mí eso pues no me parecía bien. Yo hablaba con gente metida en esa vida tan dura y, bueno, sacaba experiencias de esas charlas muy positivas, ¿no? Y de ahí viene la letra de Deja que esto no acabe nunca. Ese sentido es el que yo le quiero dar cuando la cante en directo, ¿no?
Yo puse el ejemplo de Todos mirando, pero bueno, podía poner otros tantos. Y uno, por ejemplo, muy reciente, muy cercano, es el de la obra de La tierra está sorda, ¿no? Que también fue muy tuya y que tiene aspectos, para mí, súper positivos, lo que es la historia, cómo se afrontaba, los temas que tienen, sí, que creo que son muy buenos. Y está claro que sería una pena que todo eso se perdiera.
Bueno, es una pena, no sé, yo es un disco que lo quiero recuperar, si tiene 18 canciones, 17 canciones están, o sea, la letra compuesta por mí, la música también, bastantes de las canciones están compuestas por mí, y me gustaría ir recuperando poco a poco las 17 canciones para tenerlas, en fin, no sé. También a veces lo que te vas planteando pues acaba siendo una locura. Sí, es una putada que en fin, que ese trabajo pues bueno, se encuentre en medio de esta vorágine, ¿no? Y que se quede ahí un poco en el limbo de los directos, ¿no? Pero bueno, es mi intención el poder recuperarlo poco a poco. De hecho, ahora mismo estamos haciendo 3 canciones en directo, ¿no? Y bueno, poco a poco me iré centrando en la situación y seguramente vayamos sacando pues más de La tierra está sorda, como también de La venganza de la abuela, y seguramente canciones de Barricada que no se han llevado a cabo mucho en directo, que me gustan por ser extrañas, ¿no? Como puede ser Pisapapeles, o la de Con el Izquierdo, o la canción que se titula El General, ¿no? Uh-huh. No sé. por decir algo.
¿Desde cuándo tomaste la decisión en firme de que cuando terminara la historia de Charrena ibas a emprender esta andadura en solitario, se puede decir, aunque tengas una banda, ¿no? Porque al final la figura visible eres tú y el Drogas eres tú.
Bueno, esto me viene a raíz, en fin, de enterarme. Yo me entero de que, bueno, hay bajista para Barricada un mes antes de poner, no el comunicado que hice yo, no hice ningún comunicado, yo hice un escrito y lo cuelgo en la página de Charrena 28 días después de haberme enterado de esa noticia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, comienza toda la vorágine, el comunicado de ellos, además dando una serie de razones que tampoco tienen mucho que ver con la realidad. Y bueno, es a partir de ese momento cuando yo ya, o sea, ya me he dado cuenta de que no se cuenta conmigo para nada, ¿no? Entonces es ahí cuando comienzo a pensar en qué hacer. O sea, estamos también preparando actuaciones en enero de este año con Charrena y tal, y bueno, pues decido que en enero que vamos a estar con Charrena pues hasta que termine el verano, ¿no? Y así es la historia, o sea, pues después del verano comenzar con lo del Drogas. Pero para comenzar después del verano con el Drogas hay que estar durante todo el año ensayando ya las canciones que van a formar parte de ese repertorio, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, estamos tocando con Charrena en directo, pero mientras tanto en los ensayos vamos preparando las canciones que ahora forman el repertorio del Drogas, ¿no?
Y ofreces un EP de adelanto con cuatro temas. Tenemos cuatro temas que son dos revisiones de La Venganza de la Abuela, como fue 24D y Qué, y 0,7, y dos temas que ya aparecieron en la reedición del primer disco de Charrena, en aquel Libros Prestados, como son En Punto Muerto y Lentos Minutos. De momento, claro, el Drogas ya decimos que quiere aglutinar todos esos temas. De momento nos lo tomamos como, por lo menos en esta gira, ¿no? Como esa especie de revisión, recopilatorio de todo lo que han sido esos temas tuyos y con los que tú más te identificas, pero supongo que habrá que mirar un poquito hacia el futuro, ¿no? ¿Qué planes tienes o tienes intención, por supuesto, de componer temas nuevos ya bajo el Drogas?
Sí, bueno, ya está, digamos, enfocado el próximo trabajo, ¿no? Que me gustaría que salga en octubre del 2013 y va a estar formado por tres CDs, van a salir los tres juntos, ¿eh? O sea, no que vayan por separado, sino los tres juntos, cada CD que contenga ocho canciones, y bueno, cada CD tendrá una ambientación musical diferente, ¿no? Entonces, bueno, de todas esas canciones, bueno, ya están todas las canciones compuestas, excepto un par de letras todavía que me faltan por sacar, pero ya está, pues bueno, 12 de las canciones es electrificar las de Libros Prestados, ¿no? Entonces, tanto En Punto Muerto como Lentos Minutos reflejan muy bien lo que va a ser ese primer CD, ¿no? Son las canciones de Libros Prestados electrificadas. El segundo son canciones que musicalmente las compone Brigi, unas canciones con mucho nervio, muy en la línea de Brigi. Yo les haré las letras, entonces, bueno, van a ser letras también quizá más directas, hablando de temas más directos y más actuales, en fin, no sé, un poco con muy en relación con los tiempos sociales que corren, ¿no? Y luego el tercer CD, la ambientación musical, quiero que vaya un poco por la historia del glam, pero no sé, el asunto de Mac Bolan, ¿no? T-Rex y tal, esa historia del glam mezclado con el soul, no sé, un poco, en vez de pues lo que se entiende por glam, igual lo Sweet y Slay y tal, va a ser una historia más en la onda de T-Rex, ¿no? No sé. Eso es un poco el cipote que tengo en la cabeza ahora mismo, ¿no?
De momento me lo pones un poquito largo en el tiempo, ¿no? Para octubre del 2013, teniéndolo, como nos dices, ¿no? Que ya tienes unos cuantos temas grabados, ¿te hubiera gustado que saliera antes? ¿Es el momento?
No, 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 es que es el momento, o sea, y aún hay que, tengo que andar casi a carajo porque, bueno, en enero entramos a grabar lo que es la primera parte, o sea, terminar de grabar lo que es la primera parte, y luego a partir de ahí, pues no sé, hacia marzo, abril, la segunda, y la tercera, pues entre mayo, finales, junio, ¿no? O sea, para que todo esté preparado, porque luego en julio por aquí no se mueve nadie, entre el tema de San Fermines y tal, en agosto no se mueven por ahí, y entonces pues digamos que quede un poco esos dos meses para, si hay que arreglar algo, terminar de arreglar, y en septiembre preparar todo para que esté para octubre.
Los temas de La Venganza de la Abuela fue 24D y K y 0,7, también entrarán dentro de ese futuro, esos futuros trabajos, ¿no?
Sí, eso me apetece, que vayan en ese segundo, en ese segundo conjunto de canciones donde las composiciones van a ser de Brigi. Sobre todo me apetece que vayan, que son versiones hechas ahora, ¿no? De, o sea, con la formación actual, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo manosean las canciones que ya están hechas, cómo son manoseadas por el Brigi, por el Flaco y por el Chus, ¿no? Y me apetece que esas dos vayan ahí. Por ahora forman parte de esas ocho canciones. No sé si al final simplemente serán dos, que se llaman bonus track, o canciones, en fin, de regalo en esa parte del disco, ¿no? Por ahora sí, forman parte de, o sea, son esas dos canciones más seis.
Oye, la has cogido, aunque sea de una manera diferente lo que va a venir en el futuro con el Drogas a lo que hiciste en La Tierra Está Sorda, pero la has cogido un poquito el gusto a hacer unos tipos de obra, un poco, por decirlo así, también conceptuales, ¿no? Ya que cada una va a girar en torno a un ambiente distinto. ¿La has cogido el gusto a esa forma de componer?
Hombre, es algo que me gusta, ¿eh? No sé, tampoco siempre hay por qué hacer así las cosas. No sé, un poco... Azulejo Frío, por ejemplo, pues las canciones, digamos, que son más livianas, que no tan densas como el tema de La Tierra Está Sorda, pero a la vez también tienen el punto de que todas hablan de la noche, ¿no? No sé, de una manera a veces más física que psíquica o psicológica, pero hablan de la noche, ¿no? Luego, bueno, en Libros Prestados, la mayoría de temas tienen la historia del Alzheimer de por medio, no todas, o sea, no es que sea un disco conceptual, pero sí tres hablan directamente de eso, y luego hay unas cuantas que tienen frases o párrafos concretos que hablan de esa temática, ¿no? Porque es lo que estoy viviendo de dos años a esta parte, ¿no? Entonces, no sé, o sea, me gusta... De alguna manera sí, que tengan ese pozo, pero no quiere decir que bueno, que siempre vaya a ser así. Uh-huh. Simplemente apetencia del momento, ¿no? Uh-huh.
Bueno, de hecho, es que más libre de lo que puede ser realmente ahora, aunque funcionas como con tu propio nombre, probablemente no sé si decir que no lo haya sido nunca, porque al final también has comentado, ¿no?, que el Brigi, por ejemplo, toma parte en la composición, y al final, y conociéndote un poquito, aunque no he tenido nunca la suerte de conocerte de manera más personal, pero un poco lo que se transmite desde fuera da la sensación de que siempre dejas un poquito esa libertad también para los que te rodean, que aporten su granito de arena. Pero más libre de lo que eres ahora, probablemente nunca, ¿no?
Pues sí, o posiblemente hace tiempo en los trabajos con Barricada, ¿no? Cuando realmente ves que se trabaja en grupo, ¿no? Y ahora mismo, bueno, yo con el Chus, con el Flaco y con el Brigi, estoy trabajando en grupo. Es para mí, bueno, esa sensación de vuelta a lo de antes, a lo que realmente siempre me ha ido, ¿eh? O sea, que tampoco es que empiece una fórmula de trabajo nueva, ¿no? Yo me encuentro, o sea, muy libre para proponer historias, y luego me gusta cómo lo que aportan, o sea, realmente no sería lo mismo si les digo, pues Brigi, tú haces esto con la batería, tú, Chus, con la guitarra, esto otro, o sea, yo realmente estoy en esto para aprender, y con la gente que estoy aprendiendo muchísimo. Por otro lado, son los que más me han empujado y me han animado a hacer esta nueva andadura, ¿no?, del Drogas, ¿no? Yo quería seguir tocando con ellos y ellos me me dijeron que les parecía muy bien el planteamiento que les estaba haciendo de la nueva andadura y que conmigo estaban a gusto, ¿no? Entonces, pues por eso estamos los cuatro.
La idea del EP en principio es tan solo tener una toma de contacto con el público, un poco palpar lo que la gente piensa en torno a este nuevo proyecto, ¿o hay alguna intención más?
Bueno, era un poco lo del EP. Se ha quedado con cuatro canciones porque, en fin, ha sido la ignorancia la que pudo con... O sea, grabamos también Matilde Landa en eléctrico y la de Quiroque, del Azulejo Frío, en acústico, en una versión acústica. Iban a ir las seis canciones, ¿no? Pero las seis canciones ya dejan de ser EP. Ya hay que pagar autores como si fuese un LP. En fin, ya traía otro tipo de historias, que lo que iba a llevar el asunto era que no se vendiese a un euro, ¿no? Sino que había que ponerlo casi al doble por dos canciones más, ¿no? Entonces, pues bueno, el punto era el sacar esta pincelada de lo que va a salir y que quien quiera lo pueda adquirir con la entrada a los sitios, ¿no? Pues por un euro, ¿no? Entonces, no sé, o sea, es un poco, no sé, una especie de marketing cutre o como se quiera, no sé, ¿no? A nosotros a la vez nos vino bien por tener un poco, entrar en contacto más directo con el estudio que hemos grabado, ¿no? Y con Alberto en los estudios K, que yo, bueno, ya había hecho historias con los Mochila 21 ahí, había trabajado con algún otro grupo y tenía muchas ganas de hacer algo relacionado conmigo, trabajarlo con él, ¿no? Entonces ha sido todo un poco, todo este compendio de situaciones, lo que ha llevado a que aparezca esa historia con cuatro canciones, ¿no?
Sorprenden estos temas, en concreto en los de La Venganza de la Abuela, el toque metal que adquieren, sobre todo las guitarras, ¿no?, en esos dos temas.
Sí, bueno, es que La Venganza de la Abuela fue un rollo muy metalero, o sea, es un trabajo que a mí me llevó durante 7 años, pues, a escuchar. Comienzo con historias, digamos, sencillas de escuchar, como podía ser los Stuck Mojo, y de ahí pues voy pasando pues desde los Rise Against the Machine a Godflesh, ¿no?, historias más industriales, tal, hasta que termino ya escuchando pues a Nine Inch Nails, ¿no? Ya ahí es el sumum un poco de todo ese trabajo, ¿no? Y todas esas influencias es lo que llevo a cabo en con La Venganza, el trabajo de La Venganza de la Abuela, ¿no? Y bueno, ya también a partir de ahí ciertos toques, yo aprendí mucho, o sea, metí muchas horas con ese tipo de música y la verdad que aprendí mucho. Luego el reflejo del asunto hecho por mí, pues no sé cómo se puede definir, ¿no? Pero yo la verdad que aprendí.
Enrique.
Sí.
A ver, que te perdíamos por ahí, parecía que te perdíamos.
Perdido estoy hace tiempo.
Bueno, no sé si habías terminado más o menos de decir lo que...
Sí.
Y hablando de esas influencias que a alguno igual le pueden sorprender, ¿no? El hecho de que una persona como es tu caso, ¿no?, que viene de una época como es, fíjate, con Barricada empezaste, si no me equivoco, en el año 82. O sea, sí, que haya oído un poquito desde entonces. Y resulta que también eres capaz de asimilar esas influencias del metal industrial, de un metal más moderno que plasmaste en esa obra de La Venganza de la Abuela. Actualmente, ¿con qué tipo de música te retroalimentas y que incluso te pueda llegar a influir en lo que puedas componer, ¿no?, de cara al futuro?
Bueno, no sé, esto ya es más complicado. Realmente la música que escucho es lo nuevo de los viejos, ¿no? Pues no sé, desde el último disco de Tom Waits, ¿no?, que a mí me parece pues muy grande. Luego, bueno, todo el trabajo final de Johnny Cash me parece alucinante, sobre todo la versión de Hart, ¿no?, que es de Nine Inch Nails, ¿no? Además, no sé, con una guitarra y una nota de teclado, esa voz tan profunda, ¿no?, de Johnny Cash en sus últimos días, ¿no? El último trabajo de la Patti Smith, no sé. Entonces, luego, bueno, pues a partir de ahí sigo flipando con el trabajo del hijo del Sting, que no sé cómo se llama su grupo, me parece alucinante, pero también me gustan los Backyard Babies, ¿no? O sea, que es un rock and roll, digamos, más garajero, más más, en fin, más entendible para la gente que con mis gustos, ¿no? O sea, pero bueno, me pongo a los Cure y alucino también, o sea, no sé. La verdad que ya no estoy tan en fin, tan a ver qué, a la última, ¿no? A ver qué grupos salen, qué tal, no sé, a veces me da por enredar por internet, escuchar historias, empiezas en la página de un grupo que te va llevando a otro y tal, escucho una canción de estos, otra canción de los otros, pero ya no tengo esa ansiedad por conocer, por saber nombres, por ir a comprar. De entrada, hace tiempo que cerró la tienda que aquí llevaba el Pinzolas, ¿no? Que era famoso, pues, porque ibas allí, pasabas la mañana, ibas a comprar el último de tal y salías de allí con tres o cuatro discos, ¿no? Porque él te envolvía con su conversación y siempre acertaba, ¿no? Yo llegaba a casa en vez de con un disco, con cuatro, escondiéndolos a la socia, porque, claro, en fin, eso, el tema económico, pues era lo que había, ¿no? Y no sé, tan a gusto, claro, ahora todo este tipo de tiendas han ido chapando y, no sé, me resulta muy complicado el meterme en esto de yo no soy tonto, no sé, en el sitio ese, ¿no?
Sí, mejor no decimos ni el nombre, ¿qué más? Eso, ya tiene bastante publicidad.
Debo ser muy tonto, porque en grandes almacenes y tal no me encuentro pues tan cómodo como me encontraba en este tipo de tiendas. Y todo esto pues me lleva un poco a escuchar la música de otra manera y sin esa ansiedad que antes tenía, ¿no?, por el asunto.
Bueno, ahí queda plasmada también la amplitud musical de una persona como es Enrique Villarreal, que desde luego no se ciñe solo a un estilo concreto de música, y además que tiene que ser así, porque para plasmar ahora mismo en esos directos, que si no me equivoco, bueno, nos has dicho 40 canciones. Yo creo que he leído por ahí que son unas 3 horas de concierto. Evidentemente, no puedes centrarte en tocarnos una y otra vez la misma canción, ¿no?, o el mismo tipo de tema, sino que tiene que haber esa variedad. ¿Por qué decidiste hacer conciertos que son de una duración que hoy en día, por desgracia, no es lo más habitual? Yo estoy un poquito cabreado muchas veces de ver a los grupos, sobre todo los grupos guiris, que te vienen, te tocan una hora, a veces una hora y 10, y se largan. O sea, y tú vas a hacer todo lo contrario.
Sí, pues por eso. O sea, porque también yo fui a ver a Nine Inch Nails cuando vinieron a la casilla, ¿no? Y, joder, hora y 10, cago en la leche. Digo, joder, vaya, me gustó mucho, en fin, ¿no? Pero me dejó, pues eso, un poco con el culo al aire, ¿no? Marilyn Manson, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Y luego, bueno, pues están los festivales donde se toca con mucha gente, que, bueno, haces hora y 10 y tal, ¿no? Entonces, me apetecía, las entradas yo creo que ya tienen un precio lo suficientemente alto como para ofrecer, en fin, un repertorio amplio, ¿no? Tampoco yo quiero decir que en la cantidad esté, en fin, el secreto del asunto, ¿no? Pero yo, bueno, no sé, por lo menos en mi caso este era el planteamiento, ¿no? Yo creo que tiene que ir acorde con lo que se cobra por la entrada. Y luego, bueno, la gente que va a ver la historia del Dogas ya es gente que va a ver una historia concreta, ¿no? En fin, que ya se siente partícipe de eso, ¿no? Entonces, digamos que tanto al grupo como a la gente que nos viene a ver no se le hace largo por eso, ¿no? O sea, no sé. Te quiero decir, no sé, se me hace difícil el tocar en la plaza de un pueblo en fiestas, el hacer 3 horas de una historia, ¿no? Esto realmente está enfocado, pues, a esas personas que tienen interés en seguir un poco lo que puede ser la trayectoria de este personaje, ¿no?, llamado el Dogas, y, bueno, lo que podemos presentar en directo, ¿no? Que realmente no va más allá que una banda de rock and roll, ¿eh? O sea, que tampoco es que sea, pero bueno, pues son 40 canciones que exactamente viene a durar 2 horas 40 minutos, ¿no? Lo que pasa que también, bueno, pues hay una especie de sorpresa a la entrada de los bolos, y sobre todo para la gente que va los primeros, ¿no? Un poco recordando a la época en cuando yo cogía con la socia, íbamos a ver a alguien y siempre íbamos de los primeros y, joder, hasta que empieza el bolo, pues lo único que hacías era estar en la barra, en fin, ya te llegabas al bolo cansado. Entonces un poco, hacerme un poco de sorpresica para la gente que acude los primeros a los locales. Y luego, una vez que empieza el eléctrico, ya son 2 horas 40 minutos.
Entonces recomendamos a la gente que el próximo día 30, este próximo viernes, ya pasado mañana, se pase prontito por el Anchoqui.
Bueno, el que quiera ser recibido, no sé, de una manera, digamos, familiar, pues sí, o sea, que vamos, tampoco es obligatorio ir, pero sobre todo eso, pues para la gente que siempre, que sí que tiene esa especie de prisa, ¿no? Pues yo es que me contaba entre estas personas, ¿no? Siempre vas antes de, no sé, para que no te quite el sitio, porque, no sé, por esa ansiedad que algunos tenemos, ¿no? Y un poco, pues, para pasar esa primera media hora, hay una especie de sorpresa acústica, un recibimiento, sin más.
Pero hecha por vosotros mismos también. Bueno, igual, bueno, no te quiero destripar tampoco toda la sorpresa, pero bueno.
Claro, dejémoslo ahí, un poco, sin más.
Vale, vale, bueno, pues yo soy de los que se va a pasar prontito por ahí, eso...
Bien, de tal forma, si se quiere averiguar algo más, en la página del drogas.com hay, en fin, puestas algunas reportajes fotográficos de las actuaciones que hemos hecho ya anteriormente, y bueno, un poco se ve la historia de qué va.
En la formación que te acompaña actualmente, dirías que, en principio, claro, porque esto de la música es muy cambiante y todo el mundo tiene sus situaciones personales y demás, pero dirías que es la formación de momento asentada para el Drogas.
Sí, sí, para el próximo año, fijo.
Para el próximo año, ¿no? Bueno, tampoco, sí. ya es bastante, ¿eh?
Sí, ya es bastante. Luego tenemos el tema de Brigi. El Brigi, como ya sabéis, bueno, deja coma. Entonces, pues está claro que él se montará su historia. No sabemos cuándo, pero está clarísimo, ¿no? El Brigi es una persona muy inquieta y bueno, que lo que le gusta también es, en fin, pues su propio espectáculo, ¿no? Y vamos, muy entendible. Y además sería el primero en que le daría de patadas para que lo haga, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos el 2013 estaremos con él. Esperemos que, si se puede, algo más, ¿no? Pero bueno, yo con que esté con nosotros el 2013 ya nos damos por satisfechos.
Pues además nos das una notición, porque es algo que yo no sabía si iba a emprender algo. Me daba que sí, porque claro, estar de batería en una banda como la tuya, evidentemente es fantástico, pero para una persona que sabe lo que es ser un frontman, además con una categoría y con unas cualidades impresionantes, sería una pérdida realmente el hecho de no tener en otra banda a Brigi cantando, ¿no? Y mostrándose al frente del escenario.
Sí, no, eso está... está hecho. No sé cuándo arrancará ahora él. Además, yo le suelo preguntar, bueno, ¿qué, Brigi, tal? Joder, ¿no? Y me dice, no, tranquilidad, yo ahora estoy muy a gusto, está muy a gusto rompiendo baquetas y disfrutando con esta historia, ¿no? Entonces, o sea, que no tiene prisa, pero vamos, que sí, que eso fijo, que se arranca por peteneras, porque es uno de los personajes para mí más peculiares del país, o sea, metidos en este oficio.
Sí, sin duda que sí que lo es. ¿Y qué aceptación notáis, de momento, por parte de la gente en esta nueva andadura?
Bueno, aceptación en cuanto a la gente que acude a los bolos, la verdad que muy buena, o sea, lo pasamos muy a gusto, tanto el público como el grupo. Numéricamente, son locales, digamos, de medio aforo, donde hemos estado pues desde casi 200, o sea, 180 y pico personas, a casi 400, ¿no? O sea, que te quiero decir que únicamente es una historia bastante limitada, ¿no? O sea, vamos, no es algo que, o sea, no podríamos hacer pabellones y cosas de estas, ¿no? Y bueno, yo por otro lado tampoco es que me importe en exceso el tema este de los números. Me importa en cuanto a que, claro, si alguien te monta un bolo, pues yo prefiero que económicamente también le salga, ¿no? Para que luego te vuelvan a llamar. En fin.
Es lo suyo, ¿no?
Pero eso, o sea, no es algo que podamos decir que es masivo, ni mucho menos.
También está bien el hecho de tener ese contacto directo con la gente, que además tú siempre has sido una persona muy de ese contacto, ¿no? Más cercano con los seguidores. Yo creo que, o por lo menos cuando he tenido oportunidad de verte, siempre te he visto como más a gusto en salas. No digo que no te guste tocar alguna vez para 20.000, yo que sé, en algún festival o para más, pero no sé, por la forma de ser y la forma de actuar también en el escenario, yo siempre te he visto un poquito más cómodo, más cálido también con la gente, lo que es en las salas más pequeñas.
A mí es el sitio que me gusta. No sé también si es que ya me hacía pajas mentales en mi adolescencia cuando, o sea, cuando soñabas con ser artista, cosas de estas, ¿no? El rollo del rock and roll de club, ¿no? Tus grupos que tocaban, joder, leías artículos, pues los tal que han tocado en... Entonces no había festivales gigantes, bueno, sí, el de Almond, el de Rolling Stone, con no sé qué y tal, pero realmente las bandas que te gustaban, que tal, eran grupos que... pues leías artículos de vez en cuando, además, ¿no? En revistas que no sé cómo llegaba hasta ahí la noticia, y eran grupos de club, ¿no? Y no sé, eso siempre me ha llamado la atención, ¿no? Ese contacto que se tiene es totalmente diferente que en otros locales o lugares, ¿no? El sudor se confunde el tuyo con el de la gente, la participación es también diferente. Yo lo que suelo decir, yo me lo paso bien en todos los lados, ¿no? Y hay que saber batallar en todos los terrenos, ¿no? Pero realmente los lugares que te hacen son estos, ¿no?
De acuerdo, pues un auténtico placer hablar contigo, Enrique. No habíamos tenido oportunidad hasta ahora, siempre andamos muy liados y nosotros llevamos ya casi aquí en esto de la radio, bueno, pues llevamos 9 añitos, al lado de lo que llevas tú, por supuesto, que no es nada, pero bueno, ya vamos un tiempo y no habíamos tenido nunca la oportunidad de charlar y la verdad que un auténtico placer y además que se agradece contar con una persona con esta sinceridad y que nada, te deseamos lo mejor en esta nueva etapa que se abre, que ojalá que volvamos a coincidir por el camino. Y para terminar la entrevista, si quieres puedes añadir lo que te apetezca para terminar y luego si me dices un tema, hombre, casi te podía decir, no sé si la podremos tener a mano, tal vez a través de YouTube o de alguna manera podremos conseguirla, pero si quieres uno de los temas que se encuentran en el EP o si te apetece buscamos casi la canción que te apetezca de toda tu trayectoria, a ver si la encontramos.
Bien, pues bueno, así a bote pronto, es que ricasco por todo, vamos, he estado muy a gusto charlando. Espero, en fin, no haber montado ninguna pajarraca extraña. Sé que es complicado el entenderme muchas veces porque yo me oigo hablando a veces y no me entiendo ni yo. Y ha sido un placer. Realmente os deseo una larga trayectoria, sobre todo si os gusta y si estáis pues eso, haciendo que los programas sean creíbles. Me parece que es un lujo también el trabajo en la radio, otro de mis, en fin, esa era también otra de mis debilidades. Y canción, pues, vamos, la de En Punto Muerto me parece una buena canción. No tiene nada que ver con el tema de Barricada, la letra, digo, porque como en algunos
Hemos empezado con ella, pero bueno.
Ah, sí, pues sí. Bueno, pues si eso ponemos la de Lentos Minutos, que...
Venga, va.
Iba a decir, la de En Punto Muerto trata más bien de... tiene frases relacionadas con el Alzheimer, es un poco como arranca, en fin, la temática de mi relación con esa enfermedad. Y la de Lentos Minutos, pues bueno, esta viene de una reunión que tuve con los padres de una mofeta que se habían llevado presa, en fin, en las redadas que había por aquí, por la Rico Taberna, en la Chantrea. Y esa incertidumbre que se tiene cuando un familiar tuyo está incomunicado, y un poco es lo que viene a reflejar esa canción de Lentos Minutos, ¿no? Es una canción contra la tortura. Me alegro muchísimo de haber charlado con vosotros.
Bueno, pues el viernes nos vemos en el Café Anchoqui.
Muy bien.
Venga,
pues
hasta otra.
Saludamos. Venga, agur. We'll be right back.
gato en el lienzo del hogar. Lenta, infinita, la espera de noticias. La angustia como bandera lo va llenando todo. Y se cae el poco viento de esperanza. Lo imprime fósil en el recuerdo. No para vencer, sino para deshacer, para quebrar por dentro. Humillar, no para vencer, sino para deshacer, para quebrar por dentro. Miedo por él, miedo por ella, por la absoluta soledad ante el impune martillo, que con su balanceo asesino marca los tiempos de la zozobra. Los mismos lentos minutos se arrastran en el siniestro habitáculo de la crueldad humana, de la lúgubre sala de tortura. Humillar, no para vencer, sino para deshacer, para quebrar por dentro. Humillar, no para vencer, sino para deshacer, para quebrar por dentro. Humillar, no para vencer, sino para deshacer, para quebrar por dentro. Humillar, no para vencer, sino para deshacer, para quebrar por dentro.
Esta es la entrevista la que hemos tenido con el Drogas. Me confirman, durante la entrevista me han confirmado que a través de internet no hemos salido por esa tormenta que hemos sufrido. Se nos ha ido un momento la conexión y en TNT, en cuanto se va la conexión, resulta que salta música continua para que no quede el vacío. Por lo tanto, gran parte del programa pues no la hemos estado emitiendo, así que os remitimos a la redifusión del programa, también en TNT, que tiene su horario, a BFM, que ya sabéis que esta edición del miércoles especialmente, es igual que empezamos el año pasado haciéndolo el jueves en directo en BFM, en esta ocasión para ellos en diferido, enlatados, para que os lo descarguéis de bfmradio.com, se hace de la misma manera, y también estamos en Zopimpe Irratia, donde aunque se haya podido ir un momento la luz, pues estamos emitiendo a través del aire, y ahí no hay ningún tipo de problema, así que hasta allá donde lleguen las ondas, seguimos en total y riguroso directo. Son cosas que a nosotros se nos escapan y en este caso pues nada hemos podido hacer. Pues del protagonista de esta semana pasamos a los que serán protagonistas en próximas horas de este programa, mejor, que todavía se me queda siempre lo de esta semana y hacemos dos ediciones a la semana. Los que van a ser protagonistas en próximos programas. Esta mañana estuve en la presentación, como os decimos, del nuevo disco de Yare y después había quedado con la gente que vais a empezar a escuchar. Una banda también muy mítica de Zaragoza, que se llaman Taco, que todos seguramente que les conocéis, y que pasaban por Bilbao, que están haciendo esta tarde un acústico en la FNAC, mientras que nosotros estamos emitiendo el programa, y están presentando este nuevo trabajo llamado Las Campanas de la Vergüenza. Un tema que me ha gustado mucho, a pesar de que sea un tema también relajado, como este que hemos escuchado del Drogas, un tema que me ha gustado mucho es este El Tío Tufo, que tiene una pedazo de letra. Escúchalo, lo nuevo de Taco, Las Campanas de la Vergüenza.
Ah. He reñido contra todos como un pugil con la rabia, hasta hacerlos enterrar, soy como soy. Me he llevado tantos golpes por decir lo que pensaba, que ya no recuerdo estar sin el dolor. Y aún abriendo al aire puertas y ventanas, siempre hay ese tufo, envidia, rancia. Y no puedo, nunca me acostumbro. Tengo que poner puertas al alma para no caer en la tentación de escupir sin más cuatro verdades sin compasión. He visto a más de unos cuantos escrito en sus camisetas: mataría por un trozo del pastel. Capitanes del ejército invisible de los egos, a las órdenes del viejo véndeme. Y aunque abriendo al aire puertas y ventanas, siempre hay ese tufo, envidia, rancia. Y no puedo, nunca me acostumbrar.
Perdonadme que os pise este clásico de los clásicos, y valga la redundancia, Leise. Estuvieron celebrando el pasado sábado día 24 de noviembre en la Sala Askena de Bilbao su 30 aniversario, en esta gira de 30 aniversario, de una banda que llega también a esa mágica cifra, donde ya han llegado gente como Barón Rojo, como Bus, como Medina Zara, Es decir, grupos que siempre han marcado algo importante en la historia. Ellos también lo han hecho, dentro de una modestia probablemente mayor que en la mayoría de esos casos. Pero siendo un grupo que dentro de lo que se calificó como rock urbano lo fueron absolutamente todo, y hoy lo siguen siendo después de que hace unos años se volvieran a reunir para alegría de todos nosotros. Estuvieron actuando una noche con una banda llamada Francesca de Bilbao, bueno, que no pegaba en el cartel, pero para nada, por lo menos con los más ochenteros que se reunieron allí para ver a Leise, encontrarse con un grupo que mezcla electrónica con reggae y con ska, fue un poco, cuando menos, pintoresco, llamativo, y prácticamente pasaron a esperar de lleno a que aparecieran los guipuzcoanos Leise en escena. Un repertorio largo de 23 temas el que interpretaron esa noche, sin faltar la gran mayoría de sus clásicos, pero sí que echamos de menos alguno. Por ejemplo, alguien pedía Absurdo, que no interpretaron. Yo eché de menos Dar el Salto, que también la última vez que tuve oportunidad de verles en directo me dejaron sin ella. Pero es que tampoco se puede pedir demasiado más después de prácticamente 2 horas en el escenario, tocando temas más nuevos. De hecho, vamos a poner uno para terminar la crónica de Solo para ti, del último disco propiamente dicho, del último disco completo que nos editaron. Luego editaban 3 canciones más en el recopilatorio que sacaban de Lo que faltaba, pero en concreto el último disco realmente editado por la banda se puede considerar ese Solo para ti, que tenía temas que en directo están dando mucho juego, empezando por Sin sitio, que es el con el que empiezan, y con el tema que luego te vamos a poner, Héroe, que a mí me pareció de lo mejor de la noche. No es que considere que ese disco esté a la altura de aquel Devorando las calles o del Buscando mirando que hemos pinchado, pero sí que tenía algunos temas que en directo quedan muy bien acoplados al repertorio, y en concreto Héroe la canta la gente muchísimo y marca un momento muy importante dentro de la actuación. Temas como Sangre de Barrio, bueno, ¿qué vamos a decir? Podemos decir todo el repertorio realmente, Buscando mirando, ya llegando a una parte final, Muros, como no tenía que estar ahí. Los Bises a mí no me convencen demasiado, pero bueno, a la gente sí que le gusta mucho ese Noche de Ronda. A mí, yo tengo otra opinión y soy más de otros trabajos, o Flores para ti, que también llegaron en Los Bises. Yo me quedo con el Devorando las calles mismamente, con Otra noche más, que para mí supera en directo a la emotividad de una balada como A tu lado, que es de por sí la balada, podemos decir, de Leise, ¿no? De aquel clásico disco que es el Buscando mirando, pero en directo, si algo te pone casi la lagrimilla en el ojo, es Otra noche más, que es un tema que les queda mucho más emotivo. La fiesta que se monta con Todo por el suelo, en fin, todo lo que un seguidor de Leise pueda desear, y desde luego los que estuvieron allí lo disfrutaron y lo pasaron muy bien con una banda que a sus 30 años de andadura sigue en plena forma, y eso repercute sin duda en la salud de todo el rock en general, porque ellos son una parte fundamental para muchos que hemos crecido con aquellos trabajos discográficos. Tenían la competencia de estar actuando con Coma, no con Coma en el mismo sitio, sino que Coma estaban también despidiéndose en Bilbao. Y entonces pudo restar algo de gente. Fue una noche de muchos conciertos también, ¿eh? Pero en cualquier caso, había una buena presencia de espectadores y el ambiente en la sala Esquena fue muy, muy bueno. Y un momento en el que explotó, tanto o más que con sus temas más clásicos, fue con este tema que te vamos a pinchar. Este Héroe, que se encontraba, como te digo, en el último trabajo de la banda, último trabajo completo, repito, porque posteriormente editaban aquel recopilatorio con 3 temas nuevos también, llamado Lo que faltaba, pero este es del disco que marcó el regreso del grupo. Solo para ti, este tema, buenísimo, Héroe.
Empujado por el odio inventado y distante, ser testigo y parte de tantas violaciones, fue regando el suelo con la sangre de inocentes, sin saber que su viaje era en ninguna parte. Fue abatido por el mismo fuego desprendido.
Seguimos por ese periplo por las salas que nos suele llevar muy a menudo y cómo lo disfrutamos. La música en directo es donde más se disfruta, recuérdalo. Y siempre que puedas, asiste a los conciertos, sobre todo cuando son encima tan, tan asequibles para los bolsillos como el que tuvimos el viernes 23 de noviembre. 3 euritos solo para ver a 3 bandas que nos hicieron pasar una noche fantástica. La Agonía del Congrio, Rock Alcohol y Los que Suenan, esta pedazo de banda de thrash metal llamada Well of Anger. Ya les conocéis, les tuvimos aquí en los micrófonos hace algún tiempo y nos presentaban este disco, de momento único que tienen editado, aunque ya tienen canciones nuevas, Never Look Back. Ahora te hablamos de lo que vivimos en la sala de Lasca. Ellos fueron los primeros en salir esa noche de viernes agradable noche de viernes, rodeado de buenísima gente. Una cosa que tengo que decir es que me encontré muy a gusto con la gente de las tres bandas, con la gente de Well Offender, por supuesto, que fue, y no me duele en prendas decirlo, fue principalmente a los que iba a ver. Y además actuaban en primer lugar, pero luego no soy de los que me gusta marcharme de las salas, ni mucho menos, porque me puedo llevar sorpresas como las que me llevé. Además, sobre todo con Rock Alcohol, que, bueno, les había visto hace algún tiempo y desde luego no tenía la imagen de ellos de lo que he visto actualmente. Han mejorado muchísimo, hacen un espectáculo en directo alucinante y para cualquier seguidor del punk es un grupo más que recomendable. Tienen mucha huella de la polla y Evaristo es un sello muy presente en esa forma de cantar también, pero tienen unas canciones súper cachondas, a veces reivindicativas también, y ellos en el escenario son un auténtico espectáculo. Desde luego me gustó mucho la que liaron ahí encima del escenario de la sala Edasca, y la agonía del Congrio, que fueron los últimos en salir. Tengo que decir que tampoco conocía nada, sé que son gente que llevan ya algún tiempo, hay algún miembro veterano, creo que me decía Ángel, el técnico de la Edasca, que había estado en Putacasca, el guitarra y vocalista del grupo. Yo no exactamente no he seguido esa trayectoria, solo os puedo contar lo que viví allí, que fue la auténtica anarquía. Estos dejan al punk en algo, casi lo dejan abajo al punk, en comparación a lo que hacen ellos, lo dejan atrás. Él toca la guitarra directamente con las manos, sin púa. Se cargó tres guitarras, o sea, la que montó fue impresionante. La sala, que no estaba, que digamos, muy repleta de público, dejaba el micrófono por cualquier lugar. Cuando tenía que volver a cantar, no sabía dónde estaba el micro. Bueno, en fin, una auténtica locura. Y vosotros diréis, bueno, ¿y eso te gustó? Pues mira, curiosamente me lo pasé muy bien. Y curiosamente la actitud que transmitió, la forma en la que encararon el concierto, lo verdaderamente anárquicos y punkis que son, creo que es para por lo menos verlo y valorar por ti mismo si te gusta o no. Evidentemente tendrán conciertos, digo yo, más acertados, en el que por lo menos llega a cantar en el momento. El micrófono, por cierto, no sé ni la de veces que acabó por el suelo. Pero en fin, una cosa que yo por lo menos, alguno dirá, ya te habías tomado algo aquella noche. No, no bebí una cerveza, nada más, os lo aseguro. Y sin embargo, lo disfruté, pero que muchísimo. Un concierto que terminó a la 1:30 de la madrugada y yo estaba en perfectas condiciones y disfrutando de lo que estaba haciendo la agonía del Congrio, que son unos auténticos cracks, ya os lo digo yo. Y en primer lugar, ya os digo que yo había ido a ver a Well Offender, por eso los he dejado aquí para un poquito para el final. Y una banda que tengo que decir que en directo hacen honor a lo que ya me decían aquí cuando hicimos la entrevista con ellos, y es que el disco no refleja el verdadero nivel de un grupo de thrash metal que debería estar muy considerado por todos aquellos que están disfrutando ahora de bandas como Crisis, de bandas como Angelus Apatrida también. No deberían dejar de lado una propuesta como la de Well Offender. Evidentemente no han tenido la promo, por ejemplo, de Angelus Apatrida. Estos no están con Century Media. Eso, por supuesto, que condiciona muchísimo. Pero os recomiendo que echéis un vistazo a lo que podéis encontrar por internet sobre ellos, sobre Well Offender, porque es un grupo que merece mucho la pena, que ojalá que mejoren el sonido en un siguiente trabajo. Este, yo creo que a pesar de esa falta de claridad, de nitidez en lo que proponen, yo creo que deja, a pesar de ello, buenas sensaciones. Y ahora tocaron un par de temas nuevos, un par de temas que tienen muy buena pinta, sobre todo la instrumental, que empezaron con ella, empezaron con una instrumental que aparecerá en el próximo trabajo discográfico de la banda, y me pareció un verdadero temazo. Me parece muy bien, además, que se atrevan a comenzar con él. Temas como este, como es pinchado Blinkered, fue fabuloso. ¿Cómo explosiona en directo un tema como Crash? Bueno, un concierto que para una banda de thrash metal es potentísimo. Técnicamente tienen bastante que decir, no dejan de ofrecer detalles con la guitarra, la batería es imparable, el trabajo que hace ahí Alberto es alucinante, vamos, una auténtica máquina de demolición como le gusta a los thrashers, con un sonido que sí, es muy clásico, te puede recordar a los clásicos de la Bay Area sobre todo, pero sin embargo saben aportar su propio toque de distinción. De hecho, cuando tocaron el Four Horsemen de Metallica, no lo hicieron simplemente como una cover, sino que supieron amoldarlo al sonido que el grupo lleva, así que buenísimo el concierto que pudimos disfrutar de Well Offender, y repito, una banda de thrash metal que deberías tener muy en cuenta.
We'll be right back.
estáis escuchando a Decapitated, otros que estuvimos viendo en directo en una gira con un gran cartel, porque ellos son algo más que unos teloneros, junto a una banda que actualmente es la que una de las que está marcando absolutamente el ritmo del metal a nivel internacional, como son Meshuggah. Y luego una invitación para un grupo curioso que alguien me comentaba, no voy a decir quién, pero alguien me comentaba, es que estos son como Meshuggah pero en plan malo. Y sí, los Seven Murdoch, la verdad que muy enrevesados, pero de tal manera que no se atisbaba el camino de salida a todo ese laberinto, algo que por ejemplo Meshuggah siempre encuentra. Esa es la diferencia, ¿no? Saberte por dónde andas a pesar de lo complejo que resulte o no saberlo. Y en este caso, Seven Murdoch a mí me daba la sensación de que esos temas estructuralmente tan complejos no daban de sí o no quedaban lo impecables que deberían de quedar. No es que queréis ir a compararlos con Meshuggah, pero es que vamos, no llegaban a ser realmente ni siquiera aprendices de ellos. Luego los que sí que repartieron ese death metal tan particular fueron Decapitated, después de que en los últimos años sabemos que ha sido una banda que ha tenido la tragedia que tuvo, ¿no? Con la muerte del batería y demás, pues están rehechos, por lo menos dieron un buen concierto, el que pudimos ver en esta ocasión, donde temas como este Spurs of Madness a mí fue de los que más me gustó, de esos que ponen a hacer headbanging a la gente, de esos que te hacen moverte, que te hacen reaccionar, que te explotan directamente en la cabeza. Y a pesar de que el sonido para ellos no fue demasiado nítido en buena parte de la actuación, supieron sacar adelante una buena descarga, donde destacaron temas como este, o temas más recientes como Pest, terminando la actuación con ese Die 69, entre otros temas, unos 8 temas los que nos interpretaron en esta ocasión, dejando buen sabor de boca, aunque no fueran exactamente del estilo de Meshuggah. Estos van más de lleno al metal extremo, pero dejando buen sabor de boca a los que allí se encontraban congregados en gran número, la sala, una vez más, el Plateruna de Durango lleno. Posteriormente teníamos la oportunidad de ver a Meshuggah, ya os digo, una banda que hoy en día está marcando el ritmo de lo que es el metal a nivel internacional, una de las bandas que más seguidores ha conseguido en los últimos años, aunque llevan una andadura ya un tanto más extensa porque hace ya años que comenzaron, pero sobre todo es, yo creo, en este siglo donde han forjado el verdadero nombre, donde se han hecho verdaderamente grandes. Y despegaron un setlist donde interpretaron temas de prácticamente todos sus discos, quitando el primero con Traditions Collapse, el cual ese quedó sin representación, pero luego hubo temas absolutamente de todos los trabajos, con lo cual pudieron irse satisfechos los seguidores de la banda. El sonido no estuvo nada mal, sonaron potentes, sonaron bien dentro de lo que cabe, se puede sonar mejor, pero sonaron bien, verdaderamente aplastantes. Y lo que a mí menos me gustó fue el juego de luces, aunque también había quien me decía que aquello era un auténtico espectáculo. Hombre, un espectáculo es que las luces, bien, las luces tienen que alumbrar, tienen que dar vistosidad, pero lo normal es que las luces iluminen a los músicos. En esta ocasión, porque veía unas sombras que había encima del escenario, pero realmente no podía apreciar ni lo que estaban tocando. Y no podía, vamos, no sabría ni deciros si estaban, salvo su vocalista, que es el más reconocible, ¿no? Porque no tiene esa melena que sí que tienen los otros componentes. Pero salvo él, podría deciros que no sabría ni quién había estado ahí encima del escenario, porque es que no llegué a verlos con nitidez prácticamente en ningún momento. Ya os digo, que alguien me dice que eso es un espectáculo, pues vale, pues de acuerdo, yo no voy a ser quien le diga a los demás lo que tienen que opinar. Pero yo pienso que esas luces, por muy espectaculares que sean, de colorines y que hagan mil maravillas y que tiren rayos láser y demás, si no me lo pones viendo al grupo cómo está tocando, además un grupo que, como podéis comprobar o como podéis saber, toca de maravilla, y estos de verdad son creadores de un nuevo estilo para muchos, que es el djent. Yo ya no entro tanto, para mí son una banda de metal extremo muy compleja y que hacen estructuras que verdaderamente pocos llegan, ¿no? Y hay que comprenderlas. Pero bueno, lo que pido es que me gustaría haberles visto verdaderamente cómo las tocaban, y realmente lo único que pude percibir fueron unas sombras, pero por lo demás, el repertorio, el concierto, la forma en la que sonaron fue verdaderamente brutal, verdaderamente espectacular. Y vamos a dar fe con un tema del último trabajo de Kolos, el cual a mí me gustó especialmente dentro de esta descarga. Este, Do Not Look Down, ellos son Meshuggah. We'll be right back. está una de las bandas grandes actualmente, como son Mesuga. Recordaros algunas cosas importantes, como que, por ejemplo, este fin de semana tenemos varios conciertos. Seguimos sorteando entradas para ver a Peligro Martínez el día 1 de diciembre, un día 1 apretado en cuanto a conciertos, porque también tendremos actuando a la gente de Bunny Shine, Inner Destiny y Night Fear. Tenía intención de pinchar hoy a las bandas, pero es que el programa finalmente me ha sido muy apretado con esa entrevista con Drogas, con estas crónicas de conciertos, y no ha podido ser. Pero recordar, son bandas que ya han sonado en repetidas ocasiones aquí en el programa, sobre todo Bunny Shine e Inner Destiny. Y bueno, y Night Fear también os lo pinchamos en su momento. El sábado serán protagonistas en el programa, les tendremos aquí por la mañana y luego por la noche a ver ese concierto en la Sala Santana 27 de Bilbao. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado. Esperemos que con un programa en el que podamos emitir por internet sin ningún problema. No podemos controlar el tiempo, no podemos controlar las tormentas. Y en esta ocasión nos ha hecho ese feo, y además cuando no llevábamos demasiados minutos emitiendo. Sí que hemos emitido en Zopimpe y Ratia, donde hay gente que nos escucha en directo. Por ejemplo, Roberto Melliz, que sí, que te vamos a mandar las fotos de Ojalática. Mari José, que es que tiene 5.000 cosas que hacer y a veces se le olvidan detalles como estos, que os las merecéis. Y nos despedimos con un tema muy especial de una banda, para mí no menos especial, una banda que me encanta, como son Estirpe. Tienen un nuevo trabajo en directo, un DVD fantástico, al menos por este videoclip que podemos ver. Bueno, no os voy a cortar más porque la canción es maravillosa. Encender otro ángel, dentro del último disco de los cordobeses, El tiempo, un placer para detener. Son Estirpe. Hasta el sábado que viene o hasta el miércoles, cuando tú prefieras y cuando quieras, en lamiradanegra.es. Agur.
algo? No sé si sabéis que lo está grabando y que yo seguramente lo vea luego en la edición a vuestras caras. ¡No te digo! ¡Dímelo! ¡Más fuerte, eh! ¡Ah! ¡Más fuerte, eh!
Recogido el 25 de febrero de 2012 en el Teatro de Córdoba, 17 años de andadura para Estirpe. No me he podido resistir, me había despedido, pero es que qué grande me parece esta banda, qué inmensa, qué cantidad de matices, qué riqueza musical. Recuerda, nos puedes escuchar todos los miércoles en bfmradio.com. Para ellos va especialmente esta edición y aparte busca más emisoras donde se nos escucha en lamiradanegra.es. Ahí también te puedes descargar el programa. Hasta otra.